Buenos días, bienvenidos todos y todas a Profe en tu Casa. De inicio vimos el tema del día, hoy vamos a explorar y conocer el mundo. Bienvenidos todos, mi nombre es Samuel Escobar y desde ya los invito a participar con el numeral Aprender en Casa. Escríbanos a través de @institucionaltv, @rtvcplay, @senalcolombia o a través de @ratnalco. Cualquiera de nuestras plataformas está disponible para atenderlos porque ustedes son las estrellas de este show. Cami, buenos días, bienvenida.
Hola Sami, ¿qué tal? Buenos días para ti, para todos los niños, las niñas, adolescentes que se suman a Profe en tu Casa. Nosotros, como siempre, estamos felices de acompañarlos aquí en este espacio que está diseñado para ustedes, para que nos divirtamos y aprendamos juntos. Reiterarles la invitación, saben que son los protagonistas de nuestro programa, así que ya sabes, si estás en Bogotá, nos puedes llamar al 2200-727 o en cualquier parte de nuestro país a la línea gratuita nacional 018000-1189-59. También nos pueden mandar sus preguntas a los profes invitados, también sus misiones a nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290. Les recomendamos que si nos van a llamar, nos llamen a las líneas telefónicas y no a nuestra línea de WhatsApp, porque si nos llaman no podremos conversar con ustedes. Pero de esta manera queremos darles la bienvenida y hoy el tema está maravilloso. Pero antes de empezar a descubrir el mundo con nuestros invitados, vamos a revisar la misión que les dejamos ayer. La misión era que nos enviaran una fotografía en la que con su familia ustedes nos mandaran una foto alocada. Esta misión me encanta, Sami.
Vamos a revisar el primer invitado, el primero en compartir su misión cumplida es Ángel y esta es su familia. Muy divertidos, además.
¡Qué bonito! Vamos a revisar entonces la primera misión cumplida que ustedes nos enviaron, porque la idea es que entre todos aprendamos y mira qué bonitos están caracterizados a mí.
Abuelos, nietos probablemente, su mamá, están disfrazados todos. Creo que hay alguien como con un láser de Star Wars, o no sé si es el control del televisor. Hay una mamá Noel. Bueno, ahí están, una muy bonita foto.
Sin duda. Vamos a revisar también la misión de Aileen. Ella nos envía también una foto haciendo gestos, maromas con toda su familia. Lo que vemos es mamá, papá, su hermano y por supuesto ellos todos haciendo gestos. Gestos divertidos y no podían faltar las orejitas de conejo al papá.
Ahora el turno es para Hannah, que también envió su foto. La vemos, ella se hizo una barba de mentiras y cejas. Usaron maquillaje, el papá se puso como un babero de bebé. Bueno, está una foto muy divertida con su familia.
Y ahora vamos a revisar la misión de Johan.
Johan, ahí está, es como el Chavo del Ocho, pareciera.
Parece, sí señor, creo que Johan es el Chavo, de hecho tiene las pequitas del Chavo, un traje muy similar y todos están sacando la lengua, también está Kiko, por supuesto.
Está Kiko, Ramón, la Chilindrina. Bueno, esta es la foto de Juan Esteban que utilizó, digamos, emojis como máscaras y nos envían un corazón para ustedes también y por supuesto un 10 por esta misión.
Excelente. Vamos a revisar también la misión de Juliana, con todo y perro a bordo disfrazado. Ellos tienen una caracterización como muy típica, la mamá está disfrazada de japonesa, su papá de médico, excelente.
El perro de policía.
Ah, mira, el perro es policía, excelente.
Veamos ahora la misión cumplida de Martina, ella está como jugando a las escondidas con sus papás. Bueno, también es muy divertido. Es una carpa, están como acampando dentro de la casa.
Me encanta eso, muchas alternativas, jugando con mamá y papá. Y Miguel Ángel también nos envió su misión, disfrazado de guepardo.
Pareciera, sí. De un felino seguramente, con su hermano probablemente, muy divertidos, y su mamá. Y además la decoraron en edición, luego con colores, estrellas y demás.
Genial.
El turno ahora es para Nicolás, haciendo ejercicio, podría ser.
Acroyoga, muy bien. Y mira que los dos están felices divirtiéndose. Pues esta era justamente la idea, que ustedes allí en casa se divirtieran, la pasaran bien, exploraran con todas esas alternativas que tenemos en casa. Y Sami, hoy estoy muy contenta porque muchas veces nosotros pasamos por alto nuestro día a día sin detenernos a preguntarnos cosas básicas de nuestro mundo.
Es verdad, hoy vamos a revisar esas cosas, vamos a explorar y descubrir el mundo juntos y también a reflexionar, porque muchas cosas dejamos pasar, las dejamos de hacer, hoy en día no las podemos hacer, pero cuando podamos volver a hacerlas, ojalá les saquemos el doble y el triple de provecho. Así que, ¿qué tal si para empezar buscamos la opinión de ustedes y empezamos a descubrir esas cosas que de pronto son obvias o de pronto no lo son? Por ejemplo, ¿por qué la noche es oscura?
Es una muy buena pregunta y esa fue la pregunta que ustedes nos respondieron en Tu Voz.
¿Por qué la noche es oscura?
La noche es oscura porque el universo es joven.
Porque se viene la luna. Porque las nubes tapan el sol y se viene la luna.
Porque el sol se oculta y no nos llega su luz. Y las estrellas no son suficientemente brillantes para iluminar nuestro cielo nocturno.
Porque la Tierra realiza rotación y por este motivo queda nuestro continente en contra del sol.
Porque el sol es el único que nos puede iluminar. Y el universo es oscuro. Como el sol está iluminando a otras partes, no hay otra cosa que nos pueda iluminar. Por eso, la noche es oscura.
Es una muy buena pregunta, Sammy, ¿por qué la noche es oscura? Pero a veces también esas cosas que parecen obvias y no nos detenemos a pensar, pues realmente también tienen una explicación casi que física. Así que vamos a invitar de una vez a nuestro profe de hoy. Él es Mauricio Giraldo, él es licenciado en matemáticas, en física, un experto en temas de astronomía. Así que Mauricio, bienvenido a Profe en Tu Casa.
Hola, bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Saludos a Cami, a Sammy y a todos los niños y niñas que nos están viendo en este momento.
Bueno, muchas gracias por sacarnos estos minutos, este tiempo para compartir con todos nosotros. Desde ya invitamos a los niños a participar, a enviar sus preguntas. Vamos a descubrir y a conocer el mundo y empezamos hablando de por qué la noche es oscura. ¿Por qué es importante que los niños se exploren, tengan esa curiosidad de mirar, de oler, de tocar? ¿Por qué es tan importante para ellos?
Pues es una pregunta muy curiosa, ¿no? Porque digamos que el explorar, el hacer las cosas, el indagar, ¿sí? El observar es algo que hacemos de manera natural, es una condición, es parte de la vida, es parte del ser humano el hacer esas cosas, y muchos seres vivos también lo realizan. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros observamos, miramos, nos preguntamos, damos respuestas tan interesantes como las que dieron los niños. La pregunta de por qué la noche es oscura pasó mucho tiempo para que la ciencia pudiera dar una respuesta a ello, ¿sí? Y los niños ya la tienen, los niños construyen de acuerdo a sus experiencias, a sus vivencias, a todo lo que les han enseñado en el colegio, en la casa, en la conexión con sus abuelitos, con la familia, ellos construyen sus explicaciones, son explicaciones muy interesantes. Entonces, lo interesante de que los niños exploren, miren, no es que lo hagan porque ellos lo hacen. Recuerdo cuando pequeño, los juguetes que más me encantaba que me regalaran fueron aquellos juguetes que podía desbaratar. O sea, los juguetes que no se desbarataban, a mí no me gustaban, pero jugaba poco con ellos. En cambio, los que sí funcionaban, por ejemplo, este que me prestó mi hijo, ¿sí? Que hace unas cosas raras, era el por qué lo hacía, y por qué se salía, y por qué antes no se salía, y por qué había que mover una palanca. Y esas preguntas son la base de la formación del conocimiento. Entonces, los niños indagan, exploran, investigan, se dan respuestas, pero a veces lo que tenemos que fundamentar, lo que tenemos que impulsar, promover en ellos son las preguntas. Albert Einstein tenía una frase muy interesante que decía que era más interesante que una buena respuesta tener una buena pregunta. Porque así es como nosotros aprendemos y avanzamos en el conocimiento. Ahora que estamos en este momento de la confinación, que estamos en casa, que digamos que no podemos salir a la calle, podemos encontrar que la casa es un lugar maravilloso para explorar. Es un sitio que tiene muchísimas cosas con las cuales nos podemos preguntar y podemos respondernos dando nuestras propias explicaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en compañía de mis hijos, estuvimos explorando la casa. Y aquí entonces, en compañía de Selene, que es mi hija, quien me está ayudando con la cámara, y de mi hijo Arián,
hola.
¿Sí?
Hola.
Estuvimos explorando la casa, a ver qué cosas interesantes encontrábamos, y van a ver la maravilla que pudimos ver. Pues vamos a acercar un poco más la cámara, muy bien, y miren todo lo que encontramos, ¿cierto?
Describámoslo entonces, profe, todo lo que encontraron allá en casa para nuestros niños de Radio Nacional de Colombia que no nos están viendo, pero nos están escuchando. ¿Qué fue lo que encontraron en casa?
Claro que sí. Entonces, pues en el cuarto de los chicos encontramos los juguetes y encontramos algunas cosas muy interesantes que inclusive hace tiempo no rescatábamos, que era interesante volver a estos juegos tradicionales que tanto nos encantaban a nosotros y que seguramente a los chicos de ahora también les puede fascinar. Encontramos cosas interesantes aquí en el CD, por ejemplo, esto lo encontramos mucho, los CDs en las casas, ¿cierto? Inclusive los encontramos mucho en el basurero y en los sitios porque se botan mucho. Y hay algo muy interesante con los CDs, y es qué es lo que sucede cuando lo iluminamos. ¿Tú qué viste, Arián? ¿Qué es lo que pasa cuando lo iluminamos?
Se ve como un arco iris.
Se ve un arco iris, ¿sí? Pareciera que la luz se descompusiera a medida que pasa por ese lugar. También nos encontramos unos espejos que ya nadie usaba, que también son muy interesantes. ¿Por qué? ¿Por qué no son interesantes los espejos?
Porque rebota la luz.
Rebota la luz, sí. Pero si vemos el espejo en comparación con lo que hace el CD, hace cosas diferentes. ¿Por qué? Aunque los dos reflejan la luz, hacen cosas diferentes. Esa es una pregunta interesante, ¿cierto? Ahí van las preguntas. ¿Qué otras cosas encontramos? Uy, un lugar maravilloso que podemos ver es la cocina. ¿Qué encontramos en la cocina, Ayu? ¿Recuerdas?
Zanahorias, limones, granadillas, manzanas, cebollas.
Todo esto lo cogimos prestado porque es para hacer después el almuerzo, pero cuando hacemos el almuerzo en la casa, podemos aprovechar para ver qué es lo que le pasan a estos elementos cuando están en el agua, cuando los cortamos, qué tienen por dentro, ¿sí? Algunos de ellos, por ejemplo, dan colores muy interesantes, como la zanahoria, ¿sí? ¿Qué otras cosas encontramos? Encontramos este maíz que a veces lo usamos para calentar y para comer cuando estamos viendo televisión, o encontramos los frijoles que se dan en muchas regiones de nuestro país, las papas, huevos, cosas interesantísimas en la cocina. Y en el baño, pues la cantidad de frascos, muchos frascos que podemos tener, agua, esta agua es un agua también prestada, esta agua es la que vamos a usar después para hacer el aseo de la casa, pero la tomé prestada mientras tanto para que después podamos hacer unas experiencias bien interesantes, cepillos de dientes, ¿sí? Entonces, como podemos ver, la casa es un lugar fascinante donde podemos encontrar muchas cosas que podemos utilizar para experimentar, para probar, para darnos respuestas. Vamos a hacer un pequeño experimento acá, ¿no?
Sí, por sí, favor, señora, está muy interesante esto.
Muy bien, entonces, vamos a hacer un pequeño experimento. Tenemos dos líquidos acá. Estos dos líquidos, Ari, ¿podrías contarnos cómo se ven?
Transparentes.
Transparentes ambos líquidos, se ven transparentes, ¿cierto? Ahora, ¿cómo podemos saber si son los mismos? A ver, ¿cómo se les ocurre a ustedes allá en el estudio? ¿Cómo se les ocurre que podríamos saber si son los mismos o diferentes?
Por el olor.
Por el olor, muy bien. Entonces, por el olor, a ver, este y este, ¿te huelen igual?
No.
No huelen igual, entonces eso nos da una indicación de que son
distintos.
Diferentes. Distintos, muy bien. Sí, entonces a veces las cosas que parecen que son las mismas, utilizando los otros sentidos, nos ayudan a entender que son diferentes. Entonces, por ejemplo, si lo probamos, ¿nos atrevemos a probarlo?
Pues, sí, atrevámonos, seamos valientes.
Sí, no, pero claro, porque el que se atrevo soy yo, ¿no? Pero bueno, yo me atrevo. Está bien, yo me atrevo. A ver, este sabe a nada. No sabe a nada, no huele a nada y no tiene color. ¿Qué creen que sea?
Agua.
Agua, muy bien. ¿Y este? Este sabe un poco ácido.
Yo creo que es vinagre.
Pero rico. ¡Vinagre! Sí, vinagre. ¿Tú qué crees, Arián? ¿Es vinagre?
Sí.
Es vinagre, muy bien. Y ahora tenemos otro polvito aquí que nos encontramos en la cocina, ¿sí? Ese polvito lo usan en muchos lugares, en muchas casas, para diferentes cosas, ¿cierto?
Sí.
Aquí en la casa, ¿para qué se usarían? Por ejemplo, cuéntanos.
Para cuando uno se siente mal, se lo echa al agua.
Eso, por ejemplo, se lo echa al agua, ¿cierto? Y entonces, vamos a ver qué le pasa a esto cuando lo mezclamos con este líquido que está acá. ¿Qué vieron que pasó?
Cambió la textura.
Cambió la textura. Muy bien, ¿qué otra cosa pasó?
Por supuesto, el color del agua también cambió.
El sabor.
Cambió el color del agua, el sabor seguramente. Bueno, también lo voy a probar, está bien. Sí, un poco.
También
¿sí?
cambió.
Ahora, sí hubo cambios. Muy bien, hubo cambios, ¿cierto? Y ahora vamos a ver el siguiente. A ver, Selena, apuntamos bien aquí la cámara.
Wow.
Cuidado.
Se va a regar. Lo que estamos viendo es como ese polvito lo estás aplicando, lo estás vertiendo en el tarrito donde estaba el vinagre y este empezó casi que a hacer burbujas, a efervecer.
Efervecer. ¿Dónde han visto ustedes algo parecido?
Cuando utilizamos algunas pastillas, cuando nos da indigestión, las echamos en el agua y estas empiezan a hacer burbujas.
Perfecto. ¿Dónde más han visto esto?
Cuando se abre una gaseosa que está agitada, por ejemplo.
Cuando se abre una gaseosa. Entonces, fíjense que ahí nosotros no es que no tengamos conocimientos, tenemos mucha información. Y esa información la relacionamos con las cosas que hacemos diariamente, ¿cierto? La pregunta es, pueden surgir muchas preguntas. ¿Qué preguntas se les ocurren a ustedes a partir de esto que hemos visto?
¿Por qué la reacción en el agua y en el vinagre es diferente?
Porque
perfecto,
no se regó.
Buena pregunta. ¿Por qué no se regó? Eso te tenía muy preocupado. Muy bien, ¿qué otra pregunta?
Bueno, desaparece el polvo. ¿Qué hace que desaparezca?
Desaparece el polvo acá, muy bien, ¿sí? Pero si nos fijamos aquí en el del agua, ya no desapareció tanto.
Aquí, ya no
hay. ¿Sí? Ok, muy bien, miren, desaparecen, aparecen, salen burbujas, ¿sí? Esas burbujas, que ¿a dónde se van? ¿En qué se convierten? ¿Cierto? O sea, hay muchas preguntas que pueden surgir a partir de eso que estamos observando. Entonces, lo importante es poder proponerle a los chicos espacios, momentos, elementos para que ellos exploren, ¿cierto? Y se den sus propias respuestas. A veces no coincide con las respuestas de la ciencia, y eso pues en este momento no es tan importante. Lo importante es poder darse uno respuestas a lo que está ahí. Ahora escuché a ustedes, los escuché intentando darse respuestas a ello, desde el conocimiento que además tienen, ¿cierto?
Sí.
Entonces, y esto son acciones que son muy propias de la ciencia, pero no solamente la ciencia. En cualquier profesión, en cualquier trabajo, en la vida diaria, nos estamos preguntando, estamos observando, nos cuestionamos, ¿cierto? Y lo que hay que es fomentar eso en los chicos, que eso se permanezca y sobre todo no coartarlo. Es decir, no porque no corresponde a las respuestas que otros han dado, significa que no son buenas respuestas. También son respuestas muy buenas, ¿cierto? Y los chicos desde muy pequeños dan respuestas muy interesantes. Esa explicación de por qué el cielo es oscuro son maravillosas, maravillosas. Unas respuestas que incluyen todo eso que ellos conocen y todo eso que ellos ven.
Y eso sí que es muy importante, incluso en los primeros años de vida, cuando los niños más o menos sobre los 3, 4 años empiezan a preguntar, ¿y por qué?
Sammy,
¿y por qué? Sammy, ¿y por qué te peinas así? Sammy, ¿y por qué esa luz brilla blanco? Sammy, ¿y por qué? Todas esas preguntas hacen que el conocimiento empiece a adquirirse desde tan pequeñitos.
Cami, ¿por qué me crece el pelo?
Es una excelente pregunta, Sammy. ¿Por qué nos crece el pelo? Ustedes allí en casa, ¿qué fue lo que respondieron a esta pregunta? Esta es tu voz.
¿Por qué nos crece el pelo?
El cabello crece por una célula que está en el tallo capilar.
Porque tenemos cacahuetas para que nos crece el pelo.
El crecimiento del pelo empieza por la raíz que está debajo de la piel, que está formada por células muertas, que forman queratina y eso hacen células nuevas que hacen que nuestro pelo se vuelva más largo.
A nosotros nos crece el pelo por así como nosotros nos crece el cuerpo. Nos crecen los huesos, nos crecen los músculos y otras partes del cuerpo nos crece el pelo.
El pelo nos crece para la protección del frío, calor y enfermedades.
¿Por qué será que de pronto deja de crecer a veces?
¿Y por qué y para qué también? Mira que uno de los niños nos decía, para protegernos. No en vano, somos una máquina perfecta y como lo hemos hablado aquí en Profe en tu Casa, nuestro cuerpo es la mejor obra de arte. Vamos a volver con nuestro profe invitado, él es Mauricio. Y profe, los niños están muy curiosos hoy, así que ya nos están planteando preguntas para ti a través de nuestra línea de WhatsApp.
Escuchemos quién tiene su primera duda hoy.
Hola, soy Fabián David Martínez, tengo 10 años, soy de Villavicencio, vivo en una finca llamada Parcelas del Progreso y tengo una pregunta para el profe. ¿Por qué cuando, digamos, salimos hacia la calle y miramos para arriba, miramos las estrellas, pero hay personas que van al espacio y no se encuentran a las estrellas?
¡Qué linda pregunta! Gracias, Fabián. Wow.
Vaya pregunta, es bien interesante, ¿sí? Tiene que ver un poco con lo que pasa en la ciudad. Fíjate que, por ejemplo, en la ciudad hay lugares donde ya no vemos estrellas, ¿sí? Bogotá es un lugar todavía privilegiado. Salimos y podemos ver las estrellas. Entre más oscuro estemos, en un lugar más oscuro, en el parque, en el patio, inclusive de la casa, y miramos el cielo, más estrellas podemos ver, ¿cierto?
Sí.
Entonces, lo que impide que veamos estrellas en el cielo es, algunas veces, es la luz que produce la misma ciudad. Cuando los astronautas salen al espacio, a ellos los vemos a través de cámaras, ¿cierto? Como las cámaras que tienen nuestros celulares. Y si hacemos un ejercicio y es apuntamos nuestra cámara de celular hacia la ventana, vemos que la imagen se pone de color negro.
Sí. Pues
no se ve muy bien lo que está afuera, ¿cierto? Pero si la apuntamos en una dirección donde no haya tanta luz, entonces la imagen se ve mucho mejor. En el cielo, en el espacio, el objeto más brillante que hay en el cielo es el sol. ¿Sí? Algunas veces salís de noche, a veces es de día, pues vemos o no vemos el sol. Allá en el espacio se ve permanentemente. Y eso hace que las cámaras, ¿sí?, no alcancen a registrar las estrellas. Pero los astronautas que han regresado de sus viajes han contado que ven muchísimas más estrellas que las que ven aquí en el Tierra.
¡Wow! ¡Qué buena pregunta y qué respuesta tan, tan sorprendente! La verdad, yo no me lo había planteado.
Yo soñaba con ser astronauta.
Yo quería ser astrónoma.
Bueno, por ahora vamos
a... ¡Wow! ¿Todavía hay tiempo?
Yo creo que sí,
vamos,
profe.
Vamos a intentarlo, ¿por qué no? Mientras tanto, vamos a jugar con ustedes porque es momento de nuestra primera trivia del día de hoy. Así que vamos a ver cuál es la pregunta, Cami, muy pendiente. ¿Por qué los bebés se llevan todo a la boca?
A, porque les gusta que todo esté limpio. B, aún no controlan sus impulsos. C, creen que es el seno de la mamá. O D, así logran conocer las características de los objetos. ¿Ustedes cuál creen que es la respuesta a nuestra primera trivia? Ya saben, pueden enviarnos sus notas de voz, sus respuestas a través de nuestras líneas. Por ahora, para que ustedes tengan unos minuticos para pensar la respuesta, nosotros vamos a hacer una cortita pausa y ya continuamos en Profe en tu Casa.
Ya volvemos con Profe en tu Casa. Esta es la canción número uno esta semana en el Top 20.
Pues mi secreto solo es disfrutar sin pretender. Soy muy rico porque a mí nada me falta. Y es que la vida me enseñó a valer por lo que soy. Los bienes que acumulo aquí en mi alma.
Top 20, sábados 12 del día en Radio Nacional de Colombia.
Y
En momentos históricos lo mejor es estar juntos. Canal Institucional, Radio Nacional de Colombia, Señal Colombia, se unen para que te despiertes bien informado.
Saludamos a toda la teleaudiencia del canal. Como es habitual, nos enlazamos entre la radio y televisión públicas de este sistema de medios RTBC.
Los mejores periodistas desde las regiones y el mejor equipo técnico y humano te darán información actualizada, veraz y oportuna en La Señal de la Mañana, desde el lunes 30 de marzo a las 6 de la mañana. Contacto directo para acercar a los ciudadanos con las instituciones del Estado. El espacio para resolver las dudas y hablar de las necesidades que día a día nos afectan a todos. Contacto directo. Contacto directo. Lunes a viernes, desde las 2 de la tarde. Solo por Radio Nacional de Colombia.
Queremos escuchar o leer sus opiniones. Por eso, Germán Rey, el defensor del oyente de RTBC, está atento a que usted se comunique al correo defensordeloyente@rtbc.gov.co. Hable con el defensor del oyente y cuéntele cómo podemos hacer mejor la radio pública. Radio Nacional de Colombia. Escuchas Radio Nacional de Colombia.
Continuamos en Profe en tu Casa, hoy descubriendo y explorando el mundo. Y Sammy, por supuesto, los datos curiosos no pueden faltar.
Llega el primer dato curioso del día y yo creo que este va a estar bien interesante. Cami, ¿tú sabías que al descubrir su propia sombra, esto es un momento muy importante para los niños y las niñas?
Mira, Sammy, creo que en internet hemos encontrado muchísimas reacciones. Algunos niños intentan atraparla, otros se ríen, otros tratan de jugar con ella, pero los
algunos
más
les da susto.
Claro, se asustan, lloran porque es un descubrimiento, algo raro que todo el tiempo nos sigue. ¿Tú recuerdas cuando tú descubriste tus sombras, Sammy?
Me imagino que fue algo muy curioso. No lo recuerdo, pero yo soy de los que le encanta hacer figuritas con la sombra y demás. Ojo con eso porque ahí les estoy dando una pista de la misión del día de hoy. Vamos a volver con nuestro profe invitado y preguntémosle a él. Mauricio, cuando tú descubriste tu sombra, ¿lo recuerdas? ¿Cómo te imaginas que fue ese momento?
O por ejemplo, cuando tus hijos descubrieron su propia sombra, ¿cuál fue la reacción de ellos?
Sí, es una cosa que asombra, porque es algo que está fuera de uno, ¿no? Uno siente que como que todo está dentro de uno y que uno además pueda estar proyectado en otro espacio, eso no es fácil de entender. Yo recuerdo que una de las cosas que me parecía curiosa era porque la sombra me perseguía.
¿Cierto?
Sí, o sea, no había forma de dejar la sombra por ningún lado, siempre estaba detrás de uno, ¿cierto? O delante, dependiendo. Esa era una de las cosas interesantes. Y la otra era también, no sé si les ha pasado, Jess, la pregunta de por qué nos persigue la luna.
Cierto. O las nubes, profe.
O las nubes, ¿sí? Esa es la forma, y seguro que los niños darán unas respuestas maravillosas a qué es la sombra, por qué se produce la sombra. ¿Sí? Ahí es donde tenemos que estar muy atentos a esas respuestas que ellos dan. Y seguir estimulando ese deseo de preguntarse por las cosas. En realidad uno se lo pregunta, ¿sí? Pero ¿cuándo se vuelve esto una investigación? En el momento en que ya empieza a hacer un ejercicio mucho más organizado, ¿cierto? Para saber, para poder dar una respuesta a lo que uno quiere buscar. ¿Sí? No sé si tengo tiempo todavía de hacer otro experimento.
Tenemos una pregunta por WhatsApp y vamos con el experimento.
Si te parece, pues, respondámosle a nuestros niños y vamos.
Veamos.
Perfecto,
a ver,
me parece muy bien.
¿Quién nos pregunta a través de nuestro WhatsApp?
Buenos días, mi nombre es Samuel Rendón, vivo en Jardín Antioquia, Vereda del Tapado, y estudio en la Escuela Rural Ramón Agudelo. Mi pregunta es, ¿por qué el día tiene 24 horas y por qué el mundo es redondo? Muchas gracias.
Dos preguntas muy interesantes.
Bastante interesantes, ¿sí? Bueno, ¿Por qué tiene 24 horas? Eso es una cosa que es propia de la cultura en la que vivimos, ¿sí? Para ciertas comunidades, inclusive aquí en el territorio colombiano, el día no tiene 24 horas, inclusive las horas no son todas de la misma duración, ¿sí? Los meses no son 12, son más meses o menos meses, ¿cierto? Los llaman épocas, no los llaman meses, no están tan, no tienen igual duración, 30 y 28 días, 31 días, sino que tienen diferentes variaciones. Entonces, el que hayamos nosotros escogido que sea 24 horas es una cosa que ha pasado, que surgió en la historia, ¿cierto?
Sí.
Pero podríamos pensar que el día puede durar mucho más. ¿Sí? Tomamos como referencia, por ejemplo, la Tierra, y podemos encontrar que hay planetas donde el día, un día, que es lo que tarda el planeta en dar una vuelta, ¿cierto? Es más largo que un año en ese planeta, que es el planeta Venus, por ejemplo, ¿cierto? O en donde los días son más cortos que los días en la Tierra, como pasa en Júpiter. En Júpiter el día solo dura 9 horas, ¿sí? Entonces, son cosas lo que se tienen como referencia la Tierra para poder definir esos otros. Entonces, es una forma que nosotros construimos. Y la otra pregunta es...
¿Por qué la Tierra es redonda?
Puede haber muchas explicaciones al respecto. Diferentes sociedades, comunidades, diferentes personas han dado explicaciones a por qué la Tierra es redonda, ¿cierto? Pero básicamente no. Digamos que hay algo que nosotros estamos todo el día, lo sentimos, pero que no somos muy conscientes de ella. Solo cuando nos caemos, ahí sí nos damos cuenta de que existe, ¿cierto? Y eso es la
gravedad.
Fuerza gravitacional. Eso. Entonces, cuando nos vamos de cara, nos caemos, ahí nos acordamos que la gravedad existe, ¿cierto?
Sí.
Entonces, ¿qué es eso? Y es que la Tierra, de alguna manera, hace que las cosas vayan hacia su centro, ¿cierto? Todo vaya hacia su centro. A medida que los planetas van adquiriendo mayor cantidad de materia, se van formando, las cosas tienden a ir más hacia el centro de ese planeta y por eso se van formando de manera esférica. Cuando los objetos son pequeños, ¿cierto? Por ejemplo, como los asteroides, que se parecen más a algo como esto, es una...
Papa.
Entonces, se parecen más a una papa, ¿cierto? Mientras que los planetas se parecen más a...
Una manzana,
¿cierto? Es porque la fuerza que hace que las cosas vayan hacia el centro no es tan intensa y entonces tiene diferentes formas, ¿sí? Entonces, todos los planetas que son muy grandes tienden a ser una forma esférica, ¿cierto? Y los más pequeñitos sí tienden a tener formas más irregulares.
Genial.
Bueno, profe, vamos con el experimento rápidamente para que alcancemos a hacerlo, por favor.
Muy bien. Entonces, esto lo pueden hacer en casa muy fácil. Entonces, Arián tiene aquí un corte que ya hicimos, como sabemos que el tiempo de televisión es oro, entonces ya hicimos el corte, pero ¿qué usamos? Hojas de papel, cualquier papel, el que ustedes tengan. Y le marcamos hacemos una forma de una flor, ¿cierto?
Sí.
Con sus pétalos.
Sí.
¿De acuerdo? Muy bien. Y luego la recortamos. Cuando la recortamos, muéstrales allá cómo queda. Cortada. Muy bien. Entonces nos queda así, ¿cierto?
Sí.
Listo. Y entonces ahorita, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cerrarla. Cerramos todos los pétalos como lo está haciendo aquí Arián. Eso. Cierra los pétalos bien ajustaditos. Muy bien. Movámonos acá un poco. Y ahora se viene a apuntarnos aquí donde está. Aquí que tenemos un plato con agua. ¿Sí? Un plato con agua. ¿Sí? ¿Qué creen que pase si colocamos la flor ahí encima, el papel?
Se va a abrir.
¿Qué creen que pase? Se va a abrir. ¿Qué más va a pasar?
Que se va a desteñir un poco el color de la tinta.
Se va a desteñir, muy bien, ¿sí? Y podemos así, y eso es lo que llaman en ciencia la hipótesis, o sea, ¿qué pasaría, cierto? Ahora vamos a ponerla. La ponemos y vamos a ver qué le sucede a la flor. ¿Qué le está pasando?
Se está deslizando.
Y se está abriendo. Poquito a poco, los pétalos...
Como una flor real.
Abriendo. Muy bien.
Ya cayó el primer pétalo. Van los dos siguientes. Y ahora los pétalos se empezaron a enroscar.
Se empezaron a enroscar. Miren lo interesante que pasa.
Wow.
¿Eh? Ahora la pregunta es, y esto pasa con todas las hojas que hacemos, las flores. Podemos experimentar con cartulina, con servilleta, con diferentes papeles, y si la hacemos en plástico, ¿será que sucede lo mismo? Entonces podemos experimentar y ver diferentes cosas, y una de las cosas que hace la ciencia es clasificar. Una experiencia que les voy a dejar para que lo puedan hacer en casa son las frutas, las verduras que encontramos, ¿cierto? ¿Qué sucede cuando las ponemos en el agua? ¿Qué les pueden pasar?
Se sumergen.
Algunas se hundirán, otras flotarán.
Sí, otras flotarán. Entonces, cuando se queda en el fondo lo llamamos sumergido y cuando queda arriba lo llamamos flotado. Entonces, por ejemplo, la zanahoria.
Yo digo que se hunde.
Se hunde, se hunde.
Acércalo más acá.
Flotó.
Se hundió.
No,
muy
se hundió.
Muy bien,
hundió.
Bueno. Está como entre flotar y hundirse,
sí.
¿Cierto?
Sí.
Que no está ni tocando el fondo ni está arriba.
Ni tampoco arriba.
¿Sí? Entonces, esa es otra opción. Entonces, o flota o se hunde, o flota y se hunde, ¿cierto? Como al mismo tiempo. La granadilla.
Yo creo que sí flota.
Sí, la granadilla.
Flota. El limón.
¿El limón se hunde?
Se hunde.
Se hunde.
Muy bien. ¿La papa?
Se hunde también.
Se hunde, bien, muy buenas hipótesis. Ahora ese.
Flota. El tomate yo creo que flota.
Tomate,
uy, como en la mitad, como en la mitad.
Está, no flota tanto, entonces hay diferentes tipos de flotación. Fíjense que no flota tanto como la granadilla, sí, pero no se hunde tanto como la zanahoria.
¿Mm? Sí.
¿Cierto?
Ahora, podemos seguir experimentando con diferentes objetos en la casa, ¿sí? Con diferentes objetos, la cebolla. ¿Y qué es lo interesante? Que estos objetos, cuando los vayamos a cocinar, vamos a abrirlos y a ver por qué, qué hace que unas cosas floten y otras cosas se hundan. Y empezamos a hacer algo que en ciencia se llama clasificar. Entonces, las cosas que flotan, las cosas que se hunden, y las cosas, luego las revisamos, las que se flotan, y vemos qué cosas son iguales, ¿cierto? Bien. En qué se parecen, y luego miramos las cosas que se hunden, y vemos en qué son iguales y qué hacen que se hunden. Ahora, un reto, y es plastilina, ¿cierto?
Sí.
Una bolita de plastilina.
¿O se hunde? Una bolita de plastilina.
Uy, qué
muy bien, bolita de plastilina. La estamos botando en un recipiente con agua, ¿cierto? ¿Qué creen ustedes, flota o se hunde?
Se hunde.
Flota.
Vamos a ver.
Vamos a ver.
Se hundió.
Flotó.
¿Flotó?
Hasta el fondo.
Ah.
¿Sí? Hasta el fondo se hundió. Pregunta, ¿será que habrá alguna forma en la que podemos hacer que la plastilina flote?
Uy, wow. Esa pregunta está muy buena, pero profe, te propongo un ejercicio. ¿Qué dices si dejamos esta pregunta para que los niños la piensen en casa? Porque tenemos una actividad y al volver nos resuelves esa pregunta, a ver si la plastilina puede flotar. ¿Qué dices?
Perfecto.
Listo,
profe. Perfecto.
Porque no sé si nuestros niños recuerdan que ayer, Sammy, dejamos unos materiales pendientes.
Porque vamos a hacer un experimento que se llama bombas de semilla.
Exactamente, así que vamos a dar un rápido recorderis de los materiales que necesitamos para esta actividad. 3 semillas de frutas que comemos en estos días, por ejemplo, puede ser de las
arvejas, habas, frijoles, puede ser lo que quieran. También necesitan una taza con medio litro de agua.
También un recipiente con asiento de café.
También necesitan 4 hojas de papel periódico u otro tipo de papel, como una hoja de cuaderno, una hoja de revista o lo que sea.
2 puñados de tierra y o arcilla y 2 cáscaras de huevo lavadas y trituradas. Así que si todos están listos con estos materiales, Sammy.
Veamos el experimento bombas de semilla en Profe en tu casa.
Márquez.
Y yo soy
Sixta
Hernández.
Y hoy tenemos compartiendo una experiencia que se llama bombas de semilla.
Sí, hoy los invitamos y los acompañaremos a preparar bombas de semilla. Para eso necesitamos hojas de papel periódico recicladas o también de cuadernos que tengan en casa, semillas, pueden ser también leguminosas, tierra, asiento de café y cáscaras de huevo trituradas y lavadas. El primer paso es humedecer muy bien las hojas y colocar una capa que cubra la palma de la mano. Luego vamos a colocar tierra, un puñadito de tierra, y le vamos a abrir un huequito porque es como armarle una camita a las semillas.
Yo en este caso voy a coger semillas de tamarindo porque son propias de mi región. Yo vivo en Barranquilla. Las colocamos, le coloco asiento de café para hacer abono orgánico para ella y un poquito de cáscaras trituradas. La voy a cerrar y se va a ir armando una bolita. Luego le pongo otra capa y voy exprimiendo para que el exceso de agua vaya cayendo. Blau les va a explicar con sus materiales cómo hacer una bomba de semilla.
Otra de las formas de hacerlo es buscar arcilla, yo la tengo aquí ya húmeda para poder manipularla. Parto un trozo de arcilla, la aplasto bien y también voy a hacer una camita. Yo en este caso tengo aquí semillas de níspero y tengo leguminosa. Vamos a escoger una zaragoza, la ponemos acá, le echamos arena y empezamos a cerrarla. Cerramos bien, echamos un poquito de agua y cogemos más tierra para que tenga la contención que se necesita. Y aquí está lista nuestra bomba de semilla.
Una vez que ya tengamos las bombas de semilla, las podemos colocar en el patio. Las personas que tengan patio, los niños que tengan casa con patio o terraza, las pueden colocar al sol. Si no, la pueden colocar en una maceta. Nosotros aquí tenemos una donde la vamos a colocar y todos los días vamos a estar atentos a observar qué cambios tienen. Dicen los que cuentan historias que las semillas se parecen mucho al cabello, que el cabello cuando lo cortamos no crece enseguida, hay que esperar un tiempo, su proceso natural. Lo mismo ocurre con las semillas, tienen un proceso natural y cada día vamos a observar qué ocurre hasta que salgan los brotes. Y también estas bombas de semilla las pueden tener listas para que cuando ya salgamos a los parques o a los jardines a caminar un ratito, las pueden lanzar y ayudan a reforestar todos los espacios.
Chao chicos,
adiós.
Está genial ese experimento, Sammy.
Está muy chévere, muy entretenido para empezar a hacerlo en la casa y darse cuenta todos los días cómo va cambiando, cómo va cambiando, cómo va cambiando. Hoy ha estado muy interesante el programa porque estamos sobre todo descubriendo muchas cosas y preguntándonos algunas cosas que de pronto tenemos ahí, pero no sabemos por qué y lo hemos dejado pasar. Por ejemplo, ¿por qué el agua del mar es salada?
Esa pregunta, Sammy, sí que es interesante y precisamente ustedes desde sus casas nos respondieron a esta pregunta en Tu Voz.
¿Por qué el agua del mar es salada?
El agua del mar es salada por las rocas que están en la tierra.
Porque es muy fría.
Es salada por la concentración de las sales minerales disueltas.
El mar es salado por los minerales que llegan a ellos arrastrados por los ríos. Los ríos disuelven minerales de las rocas, así que la sal de los mares son de las rocas.
Grandes respuestas de los niños.
Y muy pilos a la hora de investigar y de informarse para poder dar las respuestas. A mí creo que ese es el primer paso de los grandes investigadores, ¿cierto, profe?
Las respuestas que hacen quedan maravillosas. Maravillosas, y ojalá todas las bombas fueran de las que acabaron de construir.
Ojalá.
Sería muchísimo mejor todo esto.
Ojalá, sí, y además, sí. Qué bueno la recomendación que nos dejaron, y es que ustedes las guarden en su casa y cuando podamos salir las tiren en donde quieran, y así vamos a reforestar entre todos, divirtiéndonos y aprovechando este tiempo en casa. Profe, tenemos el WhatsApp y las redes reventadas de los niños preguntando cómo hacer flotar la plastilina.
Ah, muy bien, muy bien. Pues les voy a dar algunas pistas, ¿sí? Por ejemplo, en las comunidades se sabe, se tiene un conocimiento muy, muy, muy interesante sobre las células que viven cerca de los ríos o de los mares, de cómo es que debe construirse algo, ¿sí? Para que flote, ¿cierto? Y entonces es lo que se construyen como las canoas, por ejemplo, o estos arreglos que hacen de diferentes palos que van uniendo y los amarran para que floten. Entonces hay un conocimiento ahí, las comunidades saben mucho cómo hacer flotar las cosas, ¿cierto? Y digamos que la ciencia también aporta desde ese conocimiento también a entender por qué las cosas se pueden hacer o cómo las cosas se pueden hacer flotar. Por ejemplo, un buque que puede pesar muchísimo más que un edificio, ¿sí? Y flota en el agua mientras que un pequeño bloque de una pequeña moneda se va hasta el fondo, ¿cierto? Entonces, la pista ahí, ¿cuál podría ser? ¿Qué es lo que hace, qué es lo que se hace con ese objeto para que pueda flotar?
Uy, no sé, ¿sí? ¿Se le construye un vacío, tal vez?
O tal vez depende de la densidad también, de lo grande que pueda ser ese objeto.
Perfecto, ahí hay cosas interesantes. Además, que otra cosa de impulsar a los niños en esta dirección de hacerse preguntas es que aparecen lenguajes diferentes, aparecen palabras diferentes, aparecen otras formas de nombrar a las cosas, ¿sí? Entonces, hablas de, por ejemplo, un concepto como la densidad, ¿sí? Es un concepto de mucho de la ciencia, es un concepto que se usa mucho en ciencia, ¿sí? Pero otra forma de las que ustedes hablan, comentan ahí, tiene que ver con cambiar la forma de ese objeto, ¿sí?
Sí, señor.
Entonces, un objeto que antes se hundía, como la plastilina, como vimos antes, se le da una forma, ¿sí? Esta es una, pueden haber muchas formas y ahí es donde me encantaría que los niños lo pudieran explorar, ¿sí?
Lo que tú hiciste fue como una forma de totuma, casi.
Como una totuma, eso, miren, como una totuma, ¿cierto?
Sí.
Entonces, si se le da una forma como de totuma, vamos a ver si flota. ¿Sí? Pues vamos a colocarlo acá, mi amiga, con la cámara, a ver qué pasa.
Y flota, efectivamente, mira.
¿Sí? Y ahí va flotando, ¿de acuerdo? Ahora, ¿siempre va a flotar? ¿Qué pasa si le colocamos estos granos de frijoles?
¿Seguirá flotando?
Yo creo que sigue flotando, sí, señor.
Pero el peso la
va a ir empezó pensando. A hundir, el peso no lo resistió.
Ah, entonces ahí hay otra cosa que se llama el peso. Además, miren algo curioso que pasa, eso suele suceder en la ciencia, y es que uno se encuentra con cosas que no está buscando. Fíjense, ¿qué pasó?
La mayoría de los frijoles quedaron en nuestra
totuma de plastilina.
Pero uno emergió.
Sí, uno flotó. ¿Cierto? O sea, ese es un frijol diferente a todos, ¿cierto?
Sí.
Y este es un saber que utilizan las mamás mucho en la cocina, ¿sí? No sé si les pasaba a ustedes, a mí me ponían a escoger los frijoles, y entonces los frijoles que flotaban les decían que tenían un pequeño animalito por dentro que hacía huecos, ¿cierto? Que era el gorgojo. Entonces esos frijoles que flotaban, entonces eran los que me tocaba sacar a mí para el almuerzo, porque esos frijoles podían darle un sabor diferente a la comida. ¿Sí? Entonces miren que ahí hay un saber también, ¿sí? En nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros papás, que también es importante que se puedan compartir, y es porque flotan los frijoles, y seguramente hay una muy buena explicación para ello.
Y esto está muy, muy interesante. Profe, te vamos a invitar a revisar nuestro dato curioso, porque también entre todos estamos aquí aprendiendo, también con esos datos muy interesantes que siempre nos traes a mí.
Siempre nos divertimos mucho conversando acerca de estas curiosidades, esperemos que esta sea una sorpresa. ¿Tú sabías que puedes hacer pintura con marcadores usados?
Pues, pero secos, que sí, estos sí, sí. Estén secos. Lo único que tienes que hacer es abrir los marcadores, sacar la lámina y meterlos en el agua. Para esto hay que pedirle a papá, a mamá, a quien nos esté cuidando, que nos ayude, porque podemos abrirlos con un alicate. ¿Y qué podemos hacer? Meter agua en recipientes diferentes y metemos la mina en estos recipientes, y así vamos a tener témperas de diferentes colores y podemos reutilizar así nuestros marcadores.
Bueno, siempre se le puede dar un uso más a casi todas las cosas. Profe, tenemos otra pregunta por WhatsApp. Veamos quién se comunica con nosotros en Profe en tu Casa.
Buenos días, profesores. Soy Juan Pablo Mercado de Barranquilla. Y mi pregunta es, ¿qué pasaría si la Tierra fuera cuadrada? Por favor, respóndame mi pregunta. Gracias.
¿Qué pasaría si la Tierra fuera cuadrada?
Veo muchas preguntas que tienen que ver con la astronomía, y eso les interesa mucho a los chicos. Si quieren, en otro programa podemos hablar más del tema astronómico.
Yo creo que sí.
Muy bien. Si la Tierra fuera cuadrada, estaríamos en problemas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque significa que la fuerza que hace que las cosas se vuelvan redondas, como la explicación que di antes, ¿cierto? Sería otra diferente. Y si esa fuerza fuera diferente, es decir, que permitiera que hubieran puntas en los objetos, ¿sí? Ya no se volvieran redondos, sino que se volvieran cuadrados, seguramente también en nuestro cuerpo y en las cosas que hacemos también afectaría. Ya no serían las cosas iguales. De pronto, si nos lanzáramos por el rodadero, ya no iríamos hacia abajo, sino hacia arriba, ¿cierto? O no bajaríamos, por ejemplo, ¿sí? Uh-huh. Entonces, digamos que los objetos son redondos por el mundo en el que estamos y por esas interacciones, esas maneras en las que ese mundo se relaciona con nosotros y con las demás cosas. Entonces, los objetos cuadrados son muy difíciles de encontrar, precisamente porque una de las fuerzas que es la que domina más en el universo, gracias a eso es que se forman las estrellas, las galaxias, los planetas, es la fuerza gravitacional, y todo tiende a jalarlo hacia el centro, ¿sí? Todo tiende a tirar hacia el centro desde cualquier lugar, y por eso es que le dan esa forma particular.
Profe, muchas gracias por haber sacado estos minutos para estar con nosotros. Un fuerte abrazo para usted y para el maravilloso equipo que tiene de producción y de presentación. Quedamos pendientes.
Sí, aquí, Mico.
Eso.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Nos divertimos mucho, muy amables.
Un abrazo para ti, Mauricio, para ustedes dos chicos, excelente trabajo de asistencia al profe invitado. Y por supuesto, el profe en tu casa también tenemos nuestro espacio de ventana de palabras. Hoy la historia está imperdible, así que démosle paso a nuestra ventana de palabras del día.
Hola, soy María Angélica Plata y hoy quiero compartir con ustedes la lectura del Viaje de la familia Cuy de Maguarén La Ceiba, ilustrado por María Satizábal. Ahí van señor y señora Cuy con sus 27 cuyecitos, bien bañados y con sus mejores trajes de salir. ¿Para dónde van tan temprano? Pregunta la camaleona Rosalinda. Iremos de paseo para que nuestros críos conozcan más allá de la Ceiba, responde Dulita, la mamá Cuy. Y ahí van, señor y señora Cuy, con sus 27 cuyecitos, bien bañados y con sus mejores trajes de salir. Pero si no llevan nada, ¿qué comerán? Pregunta el pequeño Saimiri. La familia Cuy en silencio se queda, ya que en esto ninguno pensó. Mas en la vida todo tiene solución, así que la familia de Saimiri les prepara humitas. Los cuyecitos, desde la copa de la ceiba, pensaban que nunca antes habían sentido un olor tan delicioso. Y ahí van, señor y señora Cuy, con 29 humitas y sus 27 cuyecitos, bien bañados y con sus mejores trajes de salir. ¿Y si quieren cruzar el río, cómo lo van a hacer? Pregunta Rani la rana, con su mejor pose de reina del drama. Mas en la vida todo tiene solución, y Rani decide prestarles la canoa chocuana que guarda detrás de su florida casa. Los cuyecitos, desde el interior de la bromelia, pensaban que nunca antes habían visto algo tan especial. Y ahí van, señor y señora Cuy, con 29 humitas, la canoa chocuana y sus 27 cuyecitos, bien bañados y con sus mejores trajes de salir. ¿Y si necesitan bañar a los pequeños con qué lo harán? Pregunta Chip, la perezosa, sin mucha prisa y con poco afán. La familia Cuy en silencio se queda, ya que en esto ninguno pensó. Mas en la vida todo tiene solución, y Chip les prepara un champú natural, hecho con barro de río, que ella misma usa. Los cuyecitos, columpiándose en las lianas, pensaban que jamás habían visto una melena tan sedosa como la de aquella perezosa. Y ahí van, señor y señora Cuy, con 29 humitas, la canoa chocuana, el champú de barro y sus 27 cuyecitos, bien bañados y con sus mejores trajes de salir. ¿Y si necesitan resguardarse del sol durante el viaje? Pregunta Maya, la guacamaya, luciendo su mejor sombrero. La familia Cuy en silencio se queda, ya que en esto ninguno pensó. Mas en la vida todo tiene solución, así que Maya les da tres sombreros volteados. Uno para papá, otro para mamá y el tercero en el que entran todos los críos. Los cuyecitos, desde el solar, pensaban que jamás habían visto un sombrero tan grande y nunca habían estado tan juntitos. Y ahí van, señor y señora Cuy, con 29 humitas, la canoa chocuana, el champú de barro, tres sombreros volteados y sus 27 cuyecitos, bien bañados y con sus mejores trajes de salir. ¿Pero ahora con todas esas cosas cómo las van a llevar? Pregunta Gildardo, el oringuito, desde su carreta de ventas ambulantes. La familia Cuy en silencio se queda, ya que en esto ninguno pensó. Mas en la vida todo tiene solución, y Gildardo les presta su carreta y 29 carrieles. Los cuyecitos desde el pastizal pensaban que nunca habían subido en un carruaje así, que los pudiera a todos llevar. Y ahí van, señor y señora Cuy, con 29 humitas, la canoa chocuana, el champú de barro, 3 sombreros volteados, 29 carrieles, una carreta y sus 27 cuyecitos, bien bañados y con sus mejores trajes de salir. Comienzan el viaje tantas veces postergado, pero en menos de un minuto los cuyecitos dormidos se han quedado. Señora y señor Cuy nunca habían logrado dormirlos al tiempo y con tanta rapidez. Entonces deciden dejar el viaje para otra vez. Después de todo, no fue necesario ir muy lejos para disfrutar de un día lleno de hermosura, de lugares, de experiencias y aventuras. Quizás mañana el viaje intenten repetir con sus 27 cuyecitos bien bañados y con sus mejores trajes de serie. Y colorín colorado, el viaje de la familia Cuy ha acabado.
Ella era la profe María Angélica Plata compartiéndonos esta bella historia de los 27 cuyecitos. Y todo tiene solución, una linda enseñanza.
Definitivamente sí. Así como todo en la vida tiene solución, pues vamos a revisar cuál es la solución a nuestra trivia. Ustedes allí en casa, ¿qué respondieron a la siguiente pregunta?
La pregunta era, ¿por qué los bebés se llevan todo a la boca?
A, porque les gusta que todo esté limpio. B, aún no controlan sus impulsos. C, creen que es el seno de la mamá. O D, así logran conocer las características de los objetos.
Veamos, la respuesta nos la enviaron a través de WhatsApp. Escuchemos a ver si es la correcta.
Mi nombre es Juan Esteban Agudelo, de Cartago Valle. La respuesta a la trivia es la D.
La D. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta entonces.
La D.
Muy bien,
es respuesta correcta para él. Vamos rápidamente porque se nos empieza a ir el tiempo, así que revisemos el meme positivo del día.
El meme positivo que siempre nos demuestra cómo durante este tiempo de confinamiento sale lo mejor de nuestra creatividad para poder sobrellevar de la mejor manera estos días. Así que vamos a revisar nuestro meme de hoy.
Bueno, veamos, es un papel.
¿Es
sobre
un acrílico?
Sobre él están dibujando con un marcador negro a Bob Esponja, a su mascota Gary, en su casa. Bueno, ahí lo está pintando de
y
colores.
Y está utilizando diferentes marcadores, Sammy, con colores distintos. Esto en un acrílico, recuérdenlo. Pintan las paredes, hay muchos colores también, Sammy.
Bueno, igual si lo quieren hacer en su casa, también lo pueden hacer en una hoja, en lo que ustedes quieran. Pero mire, en el acrílico es importante porque ahora lo va a pegar en una cartulina negra, tal vez.
Vamos a ver, porque por ahora sí estamos utilizando una hoja blanca, Sammy, haciendo una linterna, como si tuviéramos una linterna. Y lo que vamos a hacer es que la estamos pasando por debajo.
Wow.
Sí, señor, era una lámina negra en donde se puso el acrílico. Y claro, así podemos ver lo que dibujamos. Recuerden que si ustedes quieren revisar cómo fue que realizaron esta actividad en nuestro meme positivo, pueden recapitular este capítulo a través de RTVC Play.
Cami, tenemos una invitación muy especial porque queremos que participen en Tu Voz.
Así es. Para mañana vamos a tener un capítulo muy especial porque vamos a hablar de pueblos indígenas y lenguas nativas. Así que la invitación que queremos hacerles es que si quieren participar en nuestro segmento Tu Voz, nos envíen un video respondiendo a las siguientes 3 preguntas. La primera es, ¿qué es una maloca y por qué es tan importante para los pueblos indígenas? La segunda es, ¿qué lenguas hablan nuestros pueblos indígenas aquí en Colombia? Y la tercera pregunta es, ¿por qué son tan importantes las tradiciones culturales de los pueblos indígenas? Ya saben, si quieren participar entonces en Tu Voz, envíennos un video respondiendo estas 3 preguntas a profe@rtbc.gov.co.
Y también tenemos la misión para el día de mañana. Queremos que ustedes hagan un video de no más de un minuto, tomen fotos o como ustedes quieran, nos envíen una documentación de lo que ustedes van a hacer. Y es que van a coger una linterna, van a buscar un espacio oscuro de su casa y van a empezar a jugar a hacer figuras con las sombras, a hacer un perrito, a hacer un angelito, a hacer una mariposa, y nos van a enviar eso a través de los medios que ya conocemos y así podrán participar de la misión cumplida.
La idea es crear personajes con nuestras manos, con nuestros cuerpos, con los objetos, con lo que ustedes quieran. Recuerden que su misión nos la pueden enviar a nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290. Y Sammy, de esta manera entonces nosotros nos vemos mañana, la cita a las 10 de la mañana.
Recuerde seguir conectado con todos los contenidos de RTBC que tenemos disponibles para acompañarnos en rtbcplay.com, también a través de Radio Nacional de Colombia, Radiónica, Señal Colombia o Canal Institucional. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana en Profe en tu Casa. Chao.
Chao a todos.